capítulo 4. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos que nos hables en este capítulo que nos cuenta de la adoración celestial. Te lo encomendamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 4. Lo he dividido en cuatro partes, el bosquejo. La introducción, que es el versículo 1. El trono de Dios, versículos del 2 al 5. Los cuatro seres vivientes, versículos del 6 al 8. Y los 24 ancianos, versículos del 9 al 11. Sí. El versículo 1 empieza: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, el libro de Apocalipsis, ¿cuántas divisiones tiene según Jesús?
Tres.
La primera división, ¿cómo se llaman? Las que has visto. Versículo capítulo 1, del 1 al 18. Las cosas que son, del versículo 20 hasta todo el capítulo 2 y 3. Y la última parte, que es futuro, las cosas que serán, sucederán después de estas. La primera parte es pasado, la segunda presente y esta parte es futura. Para muchos estudiosos de la Biblia, dice que acá, en el versículo 1, Juan representa a la iglesia y lo que nos habla es el rapto. Escuchen, en el versículo 1, según muchos estudiosos, Juan representa a la iglesia y nos habla del rapto. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, ¿se acuerdan? Sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablando conmigo me dijo: sube acá. Y que este sube acá significa el rapto de la iglesia. Y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hasta este capítulo no hemos visto ninguna descripción del cielo. Recién a partir del capítulo 4 vemos una descripción del cielo. Algún día estaremos allí. Después de esto, el versículo 1, la frase después de esto es la palabra griega meta tauta. Meta tauta. No es que esto es griego. Yo he dicho taita. Griega. Meta tauta. Después de esto. Las cosas que serán después de esto. ¿Qué nos habla la tercera sección del libro de Apocalipsis? Según Apocalipsis 1, versículo 19. Recuerden. Pregunta fija para el examen. El índice del libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 1.19. Sí. Así que estamos entrando acá. El capítulo 4 nos habla de tiempo futuro. Futuro. Lo que vamos a ver en el capítulo 4 es después de la era de la iglesia. Nosotros también escucharemos la voz y también escucharemos la trompeta cuando Jesús venga por su iglesia. Y cuando la iglesia haya cumplido su propósito, seremos raptados. El trono de Dios. Versículos del 2 al 5. El trono de Dios. el trono de Dios, versículos del 2 al 5. Estas 6A sería. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Estaba en el Espíritu. La mayoría de los comentaristas dicen que Juan no distingue si fue una visión o si fue una realidad, que realmente ocurrió, que al igual que Pablo fue arrebatado hasta la presencia de Dios. ¿Cuál es el centro o cuál es el punto focal en el cielo? El trono de Dios. La frase trono de Dios figura 60 veces en el Nuevo Testamento. 45 están en el Apocalipsis. Es decir, las tres cuartas partes de la frase trono de Dios están en Apocalipsis. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vemos en el versículo 3 la gloria de Dios. Y vemos que esta gloria de Dios irradia majestad, intensidad, luz. Si uno quiere ver una expresión de cómo pondríamos nuestros ojos en el trono de Dios, haríamos esto, por la intensidad de la luz. El jaspe es una piedra cristalina, transparente. La cornalina es una piedra de la familia de los rubíes. ¿Qué color es? Roja. Transparente nos habla de la santidad, la transparencia de Dios. Rojo, ¿de qué nos habla?
Sangre.
De la sangre de Jesús. El arco iris. ¿De qué me habla el arco iris? Pacto. Del pacto. Arco iris, Dios haciendo un pacto con su pueblo. El aspecto esmeralda, el verde, es el color de la vida. El verde es el color de la esperanza. Y la gloria de Dios. Y cuando hablo de la gloria de Dios, siempre tenemos que remitirnos al hebreo. ¿Cuál es la palabra hebrea que se traduce como la gloria de Dios? Tiene que saberla. Shekinah. Shekinah. En hebreo. Cuando hablamos de la gloria de Dios, vamos a remitirnos al hebreo. El Shekinah. Dice la Biblia que cuando Salomón dedica el templo, y el Shekinah desciende, no hubo nadie que pudo estar de pie ante la gloria de Dios. Y los que utilizan este texto para hablar del descanso en el Espíritu Santo caen en una contradicción. Nadie pudo estar de pie. Nadie. Así que si alguien dice que realmente está experimentando la gloria de Dios, no puede haber una sola persona de pie. Ningún hombre puede mantenerse parado ante la gloria de Dios.
¿Y esta misma palabra es usada cuando Abraham tendría la gloria de Dios?
Si está en el hebreo, debe ser.
No sé, te pregunto.
4. Y alrededor del trono había Y alrededor del trono había 24 tronos. Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, que vamos a verlos al final otra vez, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Otra vez, ¿quién domina la escena? El trono de Dios. Versículo 4. El trono de Dios domina la escena. ¿Qué se ve alrededor del trono de Dios? 24 ancianos. Para la mayoría de los comentaristas bíblicos, 24 viene de una división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 12 por el Antiguo, 12 por el Nuevo. ¿Quiénes serían los 12 del Antiguo Testamento? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Y quiénes son los 12 en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Qué significa el número 12 en la Biblia? Gobierno. Gobierno. El gobierno de Dios. Gobierno. El gobierno de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios gobernando en Israel, una teocracia. En el Nuevo Testamento, Dios gobernando en la iglesia. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Santidad. Las coronas de oro representan la recompensa a los santos que Dios nos dará. La Biblia dice que nosotros recibiremos nuestra alabanza de Dios, nuestra recompensa de parte de Dios. Dios nos alaba y Dios nos recompensa. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El versículo 5 nos habla de la majestuosidad. Majestuosidad de Dios. La majestuosidad de Dios. Y nos describe relámpagos, truenos. Cuando uno se encuentra en una zona septentrional, ya sea en la parte norte de los Estados Unidos y Canadá, o en la Patagonia, en Chile y Argentina, uno puede ver la aurora boreal. Y la descripción de la aurora boreal es la ubicación del planeta, la ubicación del sol, hace cuando la luz solar entre, la atmósfera haga de un gran prisma, y lo que se ve en el cielo son una danza de colores, rojos, verdes, azules y amarillos. Dicen que es indescriptible lo que se ve ahí. Así que está hablando de una descomposición de colores. ¿Qué fuegos artificiales? ¿De qué fuegos artificiales? El juego de colores, los, ¿cómo le llaman? Los efectos especiales ante el trono de Dios van a ser una maravilla. El candelabro nos habla de los 7 espíritus. Recuerden que los 7 espíritus, hemos visto los atributos totales del Espíritu Santo, y nos estaría hablando el candelabro de la obra completa del Espíritu Santo. El candelabro me habla de la obra completa del Espíritu Santo. La obra completa del Espíritu Santo. Y una partecita del versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, un mar de cristal, un diamante masivo, nada parecido ni comparable en la tierra. Imaginen, la luz que sale del trono, los efectos especiales, el reflejo de los efectos especiales en este mar de cristal va a ser una explosión de colores, una fiesta de colores inimaginable, que solo de llegar ahí y ver todo eso, vamos a quedar anonadados. Eso es una palabra más difícil, obnubilados, ante la majestuosidad de esta explosión de colores del trono de Dios. Ok, los cuatro seres vivientes, versículos del 6 al 8. Los cuatro seres vivientes. Versículos del 6 al 8. Los cuatro seres vivientes. 6b. En realidad empezamos con la parte 6b. Y junto al trono y alrededor, junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cuatro seres vivientes. La palabra traducida como seres vivientes es la palabra griega Zoe. Zoe. Seres vivientes. Que podríamos traducirlos como llenos de vida. La palabra Zoe podemos traducirlos como llenos de vida. Llenos de ojos. Ven en todas direcciones, son testigos, y rodeado de ojos nos habla del atributo de Dios, de su omnipresencia. Dios lo ve todo, y de esto me está hablando. Estos cuatro seres vivientes llenos de vida son testigos, lo ven todo, me hablan de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Versículo 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿El primero quién era? León. ¿El que sigue? El que sigue, voy a poner hombre, pero entre paréntesis voy a colocar ángel. Ángel. Y el último, águila. Ya lo hemos estudiado hace un año en el Instituto Bíblico. ¿Quiénes son?
Los cuatro son los cuatro evangelios.
Muy bien. Muy bien. Este alumno es forzado y valiente. Ok. ¿Quiénes son ellos? ¿No? Cuatro seres vivientes, ¿no? Están en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, cuando Israel se movía con la presencia de Dios. Cuando la columna de fuego se levantaba del arca del tabernáculo, Israel empacaba. Y se iban a la columna de fuego, pero conforme despuntaba el alba, la columna de fuego iba desapareciendo en intensidad, y cuando finalmente salía el sol, se convertía en una nube, que nacía a las veces de un paracaídas, de una gran sombrilla. Ellos caminaban bajo la sombra, ¿no? Entonces, seguían ellos la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué más? Además, los 3 millones de personas estaban ordenados en 4 estandartes cuando acampaban. El tabernáculo estaba en el medio. 3 tribus pequeñas acampaban en la parte norte, 3 tribus medianas en los este y oeste, y las 3 tribus más grandes al sur. No recuerdo muy bien si es norte, sur, este, oeste, no recuerdo exactamente cómo es. Pero el asunto era que 3 tribus hacían 12 tribus. Y cuando ustedes lean y estudien el libro de Números, van a descubrir que con los números de las tribus, tantos de tal tribu, tantos de tal tribu, acá quedaban las tribus más pequeñas, acá las tribus más grandes, acá las tribus medianas. Cuando Balak lo subió al monte para maldecir al pueblo, cuando Balaam subió y miró, vio el campamento. 3 millones de personas haciendo una inmensa cruz. Y habían 4 estandartes. El león, el buey, el águila y el hombre o el ángel. Así eran como las 4 tribus se... La tribu de Judá era la que lideraba, una de ellas, y Judá es considerada el león. Judá lideraba a las 3 tribus de león. La tribu de Rubén era el becerro. Rubén era el becerro. La tribu de Dan era el hombre o el ángel. La tribu de Dan. Y la tribu de Efraín, el águila. Y junto con estas tribus habían otras 2 tribus más. En Ezequiel capítulo 1 versículo 10, Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios, ve el trono de Dios, lo mismo que ve Juan en Apocalipsis 4, lo ve Ezequiel. Pero en ese tiempo Ezequiel describe cosas rarísimas, seres llenos de ojos y de luces. Y lo describe. Y lean Ezequiel 1.10 y vean qué bichos aparecen. ¿Alguien lo puede buscar? Ezequiel 1.10, ¿qué animales salen? ¿Alguien lo encontró? Voz alta, por favor.
1.10, el aspecto de sus caras era cara de hombre.
Hombre, correcto.
Y cara de león.
Cara de león.
Lado derecho de
ya.
Cara de buey a la izquierda en los 4.
Buey o becerro, es lo mismo. Y
asimismo había en los 4 cara de águila.
Águila. Entonces, lo que ve Ezequiel es una visión, y en esa visión ve Ezequiel una profecía del futuro de 4 seres vivientes que parten del trono de Dios y bajan a la tierra. Sí. Encomendados en una misión, el león, el buey, el hombre y el águila del trono de Dios bajan a la tierra. Y Juan, al final, ve que estos 4 seres vivientes ya están en el trono de Dios, ya cumplieron su misión. ¿Y quiénes son estos 4 seres vivientes? Los 4 evangelios. El león es el evangelio de Mateo. ¿Por qué el león es el evangelio de Mateo? Porque Mateo escribe su evangelio a los judíos para mostrarles que Jesús es el Mesías. Mateo escribe su evangelio a los judíos para demostrarles que Jesús es el Rey, el Mesías. Y el animal que representa al Rey es el león. Marcos es el becerro. Marcos escribe su evangelio a los que tenían el gobierno político, Roma, a los romanos. Y dentro de los romanos, una de las características más loables era la obediencia y el servicio y la disciplina. Y Jesucristo es mostrado en el Evangelio de Marcos como aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y el animal que representa el servicio es el becerro, el buey. Jesucristo como el siervo. Lucas, que no es judío, sino es un médico griego, Lucas escribe ese evangelio a quienes gobernaban la cultura y la lengua, a los griegos, y presenta a Jesús su evangelio, el evangelio de los hombres y las mujeres. Lucas usa mucho el evangelio, la frase el hijo del hombre, refiriéndose a Jesús. Y dentro de la cultura griega se exaltaba la perfección del cuerpo humano, mente sana en cuerpo humano. Y Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. El hombre perfecto. La genealogía de Mateo habla de la genealogía de José. De José. Porque para los judíos la descendencia viene por el hombre. Pero Lucas, que era médico, decía que José no era el padre. La genealogía en Lucas es la de María. Y por último, Juan es el último evangelio. Juan escribe a todo el mundo, a los gentiles. Y no va a cometer el error de Mateo, Marcos y Lucas. No le va a llamar a Jesús el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. ¿Por qué? La filosofía griega decían que los dioses del Olimpo, bajaba una diosa del Olimpo y tenía relaciones sexuales con un hombre y nacían los hijos de los dioses o los héroes. Están las grandes epopeyas de los héroes semidioses. Entonces, como para no dar a entender esa equivocación, no utiliza el término hijo de Dios ni hijo de hombre. Se empieza su evangelio con los 18 versículos más raros de toda la Biblia, en el principio del verbo. ¿Quién lee eso? ¿Me lo entiende? ¿Entendés? Pero le está hablando de la misma esencia de Dios. El animal que representa comunión con Dios en las alturas es el águila. Y Juan, que escribe a los gentiles, desde el primer capítulo, nos dice que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 6 alas. En Isaías 6 del 1 al 3 nos describen esos seres, a unos seres angelicales. Dicen que con 2 alas se cubren los pies. Hablan de la santidad al caminar. Con 2 pares de alas se cubren los ojos para no ser deslumbrados por la gloria de Dios. Y con los otros 2 pares de alas vuelan. Nunca descansan. Viven para adorar a Dios. 3 veces santo. Santo en el Padre, santo en el Hijo, santo en el Espíritu Santo. Y dicen que al Todopoderoso no hay nada imposible para Dios. El que era, el que es y el que ha de venir, el inmutable, no cambia, el eterno, el inmutable, el eterno. Así que estos seres vivientes, en Ezequiel profetizados, que ¿cómo iba la gente a creer en Jesús si no era por los 4 evangelios? Entonces no habían sido escritos, era una profecía. Los 4 evangelios son escritos y es la palabra misma de Dios. Y millones de personas se han convertido por leer los evangelios. Son los testigos que ya nos dan testimonio de Jesús. ¿Quieres enamorarte de Jesús? Lee uno de los evangelios. Cuando Juan está viejito, ya se habían escrito los 4 evangelios. Ya estaban en la presencia de Dios, dando testimonio que habían cumplido su propósito. Los cuatro evangelios estaban escritos. ¿Son estos cuatro seres vivientes, los cuatro evangelios? ¿Son seres angelicales que a cada uno de ellos se les pidió que fueran los portadores y que se encarguen de la misión de que se escriba un respectivo evangelio? Podrá ser, quién sabe, no lo sabremos. Ya sea que representen en sí a los cuatro evangelios, a cuatro querubines angelicales que se les comisionó a cada uno de ellos, que tenían que concluir la obra de un evangelio. O sea, a lo mejor fue un querubín el que inspiró a Mateo, un querubín que inspiró a Marcos, un querubín que inspiró a Lucas, un querubín que inspiró a Juan. Claro, pero un ángel comisionado para eso. Recuerden que la Biblia habla de ángeles comisionados en misiones específicas y nos hablan de tres pares de alas. Es interesante. Entonces, sea como sea, si realmente fueron ángeles o simplemente es una descripción metafórica de los cuatro evangelios, el hecho es que estaba profetizado que iban a ser cuatro. No iba a haber evangelio de Felipe o evangelio de Tomás. Cuatro. Y los cuatro ya fueron escritos, ya cumplieron su propósito. Así que se le dicen, acaban de descubrir en Galilea el evangelio de Tomás. No, son cuatro. No hay ni uno más. Y por último, los 24 cochos. Espero que mi jerga no los escandalice. Los 24 abuelitos. Los 24 grifos. Sí. Mi mamá agarra y me dice, mi mamá tiene 78 años, dice, Luchito, me estoy yendo a mi reunión del grifo, me dice. ¿Reunión del grifo? Sí, pues, porque la vieja tiene 80, 95, 84, como si fuera gasolina. Sí. Los 24 ancianos. Versículos del 9 al 11. Versículo 9. Dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Fíjense que Dios recibe gloria y honra por las cosas que da, no por ser Dios quien es. Cuando adores a tu Dios, no lo adores por lo que te da, sino por ser Él quien es. Dios mío, te adoro porque eres grandioso, porque eres tres veces santo. Acción de gracias por lo que Él hace por nosotros. Alabarle y adorarle por ser Él. Él es objeto de nuestra adoración. Versículo 10. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo. Noten que los 24 ancianos responden a la declaración de los seres vivientes. Los seres vivientes, los cuatro seres vivientes, glorifican a Dios. ¿Cómo responden los 24? Postrándose. ¿Qué significa la postración?
Rendición.
Rendición, reverencia, reconocimiento. ¿Y qué es lo que hacen cuando se postran? Dicen, adoran. Solo Dios merece adoración. Nadie más que Dios. ¿Qué es lo que hacen? Echan sus coronas. ¿Qué significa echar la corona? Echo mis coronas a tus pies, Señor. Mi gloria, mis talentos, mis habilidades, los coloco en tus pies. Lo pongo a tu servicio. Recuerda que lo que tienes y lo que eres es por Dios. No tomes la gloria para ti. Solo Dios es digno de gloria. No tomes la gloria para ti, solo Dios es digno de gloria. Y acabamos, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas por su voluntad. En el griego no sale voluntad, en el griego sale Dios creó todas las cosas por su placer. En griego voluntad se lee placer. No vivas para complacerte. Si el motivo de tu vida es complacerte, tendrás una vida miserable, no satisface. Yo fui creado por el placer de Dios, para darle placer a Dios. Nuestro propósito en la vida es agradarle. Nuestro propósito en la vida es agradarle a Dios o agradar a Dios. Señor, nos has mostrado una escena de la adoración celestial y vemos a seres espirituales ante tu gloria caer postrados y darnos un ejemplo de la verdadera adoración, reconocer tu gloria, tu honra, reconocer tu santidad y todos los dones y talentos. Queremos hacer como estos 24 ancianos, queremos quitarnos nuestras coronas y ponértelas a tus pies. Gracias por lo que hemos aprendido hasta ahora. Hasta ahora hemos visto lo lindo de Apocalipsis. Prepáranos en las semanas que vengan a poder juntos entender el significado de las trompetas, de los sellos, de las copas y del periodo de la tribulación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.